Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Aún estamos muy temprano en el ministerio de Cristo en estos capítulos, pero podemos observar ahora la manera en que Cristo empezaba a enseñar a sus discípulos la necesidad de respetar la cosecha. Versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El movimiento de Juan Bautista era una irritación a los fariseos, una amenaza a su control total de la religión en estas partes. Pero ahora lo que Cristo hizo sería aún peor en los ojos de ellos. Y Cristo no deseaba estorbarlos demasiadamente antes del tiempo, sino que su deseo era emplear su tiempo con gran sabiduría. Y Cristo mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Eso también era sabio porque iban a tener miles y miles de personas deseando estar bautizados. Y Cristo no pudo atender a todos. Y si Cristo bautizaba a algunos, entonces muchos iban a pensar que el bautismo de Cristo era superior al bautismo de Pedro o de Juan. Entonces era más sabio manejar la cosecha así, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era lo que se quedaba de Israel del norte, como estudiamos en los profetas, hasta en viernes ahora, subimos en esto. Pero por las guerras y las conquistas, los samaritanos eran una mezcla de judíos y de paganos. Creyeron en partes de la Biblia, pero con una confusión de supersticiones y de otros conceptos. En fin, había un odio intenso entre los judíos normales y los que formaban la cultura de los samaritanos. 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Era un lugar lleno de historias antiguas. Pero era ahora bajo control de los samaritanos. Y los judíos normales normalmente no eran bienvenidos en estos lugares. 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, que quiere decir hora sexta. Para ellos era como mediodía, 12 mediodía. Y Cristo era cansado, tenía sed, aunque era Dios en carne, era hombre, y sufría de nuestras debilidades, pero sin pecado. También se oraba mucho. A veces en la noche, una vez dice que se oraba toda la noche y no siempre recibió el sueño adecuado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ella vino al mediodía, cuando normalmente la gente no salía bajo el sol, pero como veremos, era una mujer no de muy buena reputación. Pero Cristo empezaba una conversación con ella, por varias razones. Actualmente Cristo tenía sed. Pero también Cristo estaba empezando a pensar más y más en la cosecha que su padre deseaba ver de la gente de toda etnia, regresando a la fe pura. 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces Cristo estaba solo al lado del pozo famoso, con una mujer de los samaritanos con que un judío normalmente ni hablaría, aún menos entrar en una discusión sobre asuntos teológicos. 9. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es posible que ella haya sido víctima del racismo de los judíos en el pasado, o ella, o alguien entre sus conocidos. Pero su curiosidad estaba despertada. 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En Cristo, Dios estaba mandando un gran don al mundo perverso, rebelde, ignorante. Aquí Cristo estaba poniendo en práctica el verso famoso que tuvimos la semana pasada, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo también estaba empezando a revelar a ella su identidad y que tenía para ella algo sumamente valioso. 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Respetuosamente lo llamaba Señor, pero para desahogarse un poco de los maltratos del pasado, ella estaba burlando un poco de Cristo, de lo que dijo. Pero como siempre en el evangelismo, Cristo continuaba con la paciencia. 12. Ella hablando: ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Continuando en sus críticas, ella acusaba a Cristo de un poco de arrogancia. Eso es el gran pozo de Jacob, pero tú quieres hablar de otra agua superior, más excelente. ¿Acaso tú te crees mejor que nuestro padre Jacob? Muchos creen que los samaritanos ni eran justificados en llamar a Jacob su padre. Eran tan mezclados con conceptos paganos y mezclando sus familias con los incrédulos. Tenían supersticiones casi como la Santa Muerte en nuestro tiempo. Pero en la paciencia, Cristo estaba extendiéndola el amor de Dios y una invitación valiosísima. 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Cristo no dejaba que la conversación se vuelva fea, que era muy posible. Con dos grupos, con tantos desacuerdos, si tú no te cuides, puedes tener una conversación fea con un testigo de Jehová, o un mormón, o un musulmán. Pero Cristo estaba controlando la situación bien. Continuaba con la verdad, amando a esa pobre mujer. Y como en el caso de Nicodemo la semana pasada, se hablaba de un cambio que era necesario, completamente necesario para realmente entender los asuntos de Dios. 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y no venga aquí a sacarla. Estaba dispuesta a dialogar, pero aún estaba burlando de él un poco. Pero Cristo tomaba su respuesta como una oración que ella realmente estaba pidiendo por el agua viva. Aun cuando no entendía todo lo que estaba involucrado. Más tarde veremos en el mismo libro, como leía el hermano Saúl en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso va a pasar con ella. 16. Jesús le dijo, aún contestándola, guiándola: ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando estamos evangelizando, es inevitable que el asunto del pecado sea presentado. Y esa mujer era una gran pecadora. Pero aún en todo su pecado y con sus burlas, Cristo la amaba. Amén. 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No nos da muchos detalles de su vida, pero tener 5 maridos, aún en Hollywood, es mucho. Seguramente había infidelidades, adulterios, fornicaciones y engaños constantes en su vida. Y ahora mismo ella estaba viviendo con uno que no era su esposo. Tal vez ella aún estaba casada con otro. En nuestros tiempos, a lo mejor muchos preguntarían: pues, ¿qué tiene de malo vivir con uno sin estar casado? Siendo el pecado en todos lados. Pero es un gran pecado en la Biblia. Siempre ha sido y siempre será. Es una forma de pecado que deje un mal ejemplo a los jóvenes. 19. Y dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, Cristo y esa mujer no son extraños, sino que se puede decir que tienen algo de una relación. Cristo estaba enterado de su pasado, de sus escándalos, pero aún se expresaba un interés en ella. Y viendo que él conocía su pasado, era evidente a ella que Cristo tenía poderes sobrenaturales. 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Hermanos, a veces los más vil pecadores tienen muchas opiniones fuertes sobre la religión. Pero como en este caso, no de la Biblia, sino de sus padres, de la tradición. Pero era bueno inquirir sobre lo que es correcto en las alabanzas. Porque esto era el gran problema de los samaritanos. Aún estaban atrapados en mucha idolatría. 21. Jesús le dijo: mujer, créame, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es cierto que había un conflicto histórico entre los judíos y los samaritanos sobre el lugar del templo. Y esto ya estaba por siglos. Pero Cristo dice que ni era tan relevante ahora, porque todo esto iba a cambiar. De hecho, ella estaba hablando con el templo verdadero, como iba a descubrir en poco tiempo. 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí hay mucho. Dice aquí que existan adoradores que son verdaderos. Y hay adoradores que son falsos. Existe una forma de adoración que Jehová simplemente no va a recibir. Y lo vimos en muchas partes de los profetas, pero quiero revisitar un poco de Isaías capítulo 1. En Isaías 1:11, que estudiamos el año pasado, dice Dios hablando a su pueblo: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de muchos cabríos, machos cabríos, perdón. Pero Dios ordenaba todo esto, pero con un corazón limpio. Y siempre dijeron que la obediencia era más importante que el sacrificio. Dios hablando: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hoy en día se cree que cualquier persona que va a la iglesia, Dios tiene que aceptarlo, ¿no? No, no toda ofrenda es aceptable. Continuando ahí en 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Tampoco Dios recibe toda forma de oración. Continuando, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso es lo que vamos a ver con esa mujer. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es el Dios verdadero de la Biblia. No es el ídolo que muchos tienen en sus mentes hoy en día. Es importante para cada creyente entender la diferencia entre la adoración aceptable y la que es inaceptable. Y solamente puedes encontrar las respuestas en las Escrituras y no en las tradiciones. Cristo dijo a esa mujer que la salvación vino de los judíos. Y es cierto, porque ellos tenían las Escrituras. De ellos vino el Salvador. Pero aún los judíos estaban reprendidos cuando su alabanza era falsa. Por ejemplo, Mateo 15:7. Cristo dijo a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque ellos se levantaban sus tradiciones en el lugar del mandamiento de Dios. 24. Cristo continuando con la mujer: Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La fe cristiana no necesita muchos adornos, ni templos grandes, ni velas, ni incienso, ni vestiduras religiosas, ni un sinfín de sacramentos. La fe cristiana es simple, porque enfocamos en lo que es espiritual. Y tratamos de ver lo que es la verdad bíblicamente hablando. Esto estaba anunciado en el Testamento Antiguo en Salmos 51:6. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Ahora en nuestra temporada, lo importante es lo que pase dentro de ti. Y no los asuntos externos de la religión. Cristo expresaba esto de manera fuerte con los fariseos. Dijo en Mateo 23:25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por afuera parecían muy, muy, muy piadosos. Cristo dijo, fariseo, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Por eso quería matarlo rápidamente, porque ellos tenían una buena disfraz de religiosos piadosos y Cristo quitaba todo. Y los fariseos jamás iban a recibir su exhortación, aparte de unos cuantos. Pero esa pobre mujer, con una vida de desastres, estaba entendiendo todo. Regresando a nuestro texto en versículo 25. Le dijo la mujer, ella hablando, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cristo no estaba revelando esto a nadie, a los grandes, a nadie, pero a ella sí. Aún con todas las supersticiones y corrupciones sobre esto, entre los samaritanos sobre el Mesías que iba a venir, se tenían razón. Y Cristo hizo la gran revelación y ella le creía. 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? En aquellos culturas, no se hablaba con mujeres así sobre los asuntos teológicos, especialmente con una samaritana. Y vino sus discípulos y a lo mejor estaba pensando, ¿qué? ¿Por qué está hablando con ella? Pero no se atrevían a decir nada. Pero los discípulos ya entendieron su maestro suficientemente para no preguntar. Pensaron que seguramente Cristo tenía sus razones de hablar con ella. 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora ni se siente vergüenza de su pasado, porque sabía que su pasado sería borrado. Se fue al pozo en la mañana, al mediodía, para sacar agua. Y ahora ni tenía su cántaro. Dejaba el cántaro ahí, para Cristo y sus discípulos. Y se regresaba llena de agua viva. Y ella misma era ahora gran agente de la cosecha. 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. A lo mejor en esos momentos Cristo estaba orando por ella y por toda la ciudad de samaritanos, que normalmente eran enemigos de los judíos. 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Se fueron a agarrar comida y tal vez tenía una buena comida que era caliente. Y ellos sabían que Cristo no ha comido nada por gran parte del día. 32. Y le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Es que para Cristo la comida física no era la más importante. Aunque cuando tenía hambre, respetando la cosecha, deseaba ver a la gente salvada. 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Los discípulos estaban más enfocados en sus necesidades corporales. Y Cristo tenía que enseñarles a enfocar más y más en la cosecha. 34. Estamos casi llegando al fin. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, que es la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. A lo mejor toda la ciudad estaba llegando para conocer a Cristo y escuchar sus palabras. Era demasiadamente emocionante para pensar solamente en la comida. Vidas iban a estar cambiadas para siempre. 35. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Ayer en las calles yo pude observar a nuestros hermanos, hermanas, respetando la cosecha, hablando con la gente, invitándoles a venir a conocer a Cristo. Y si lo haces en la calle o invitando gente, personas nuevas a los servicios, a una reunión de hombres, de damas, de jóvenes, o simplemente por sus oraciones, es importante vivir respetando la cosecha. Y por eso estamos aquí, para avanzar la gran cosecha que Cristo empezaba. 38. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando salgamos a las calles, y esto pasaba muchas veces en Santa Ana, a veces se encuentran personas dispuestas a escuchar, porque hay abuelas en otro país, padres, hermanos, día y noche, orando por una oveja descarriada aquí. A veces yo he preguntado, a lo mejor tú tienes una abuela toda la noche en la vigilia en México. Y digo, ¿cómo sabías tú? Y nosotros terminamos cosechando lo que otros han sembrado. 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, aunque todo lo que ha hecho era malo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, vienen a nosotros a veces reportes de lejos, de China, de Indonesia, de otras partes, por medio de misioneros, que los nuevos hermanos, cuando tú llegas de lejos, quieren escuchar predicaciones por hasta 12 horas seguidas. Se toma un poco de tiempo de comer y dice, sigue, hermano. Y aquí la gente no puede creer esto. Estoy hablando en un estudio bíblico y dice, no, pues no se puede concentrar tanto. Con el Espíritu Santo está moviendo, se va a concentrar. Y por algo semejante, Cristo estaba orando y no pudo pensar tanto en la comida. 43. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cristo tenía poco tiempo, lo sabía, y tenía que aprovechar de cada momento. ¿Y tú? 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. La reputación de Cristo ya estaba creciendo rápidamente. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, tal vez el rey Herodes, cuyo hijo estaba enfermo. Regresaba al lugar del primer milagro para exhortar y ayudar a los que empezaron a creer ahí. 47. Ese hombre del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Vino un hombre rico, poderoso, y se pensaba que la única esperanza de su hijo era una visita de Cristo. 48. Entonces Jesús le dijo, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. Vino un hombre rogando ayuda y Cristo lo reprendía. ¿Pero por qué? Hay varias razones. 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Acaso Cristo no pudo levantarlo de los muertos? ¿Acaso Cristo no pudo sanar de larga distancia? 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre finalmente creía, pero no vino a Cristo para ver el Salvador del mundo. Vino a Cristo como uno que tal vez pudiera ayudarle en un momento de crisis. Última parte, 51 a 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntaba, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Él pensaba que iba a empezar y gradualmente mejorar. Y le dijeron, ayer a las 7 de la tarde, le dejó el fiebre. Inmediatamente. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea. Hasta ahí un capítulo largo. Pero ¿cuál fue el problema? Estoy cerrando. ¿Por qué era reprendido en el principio? Hermanos, pasando los años, tú verás personas que vienen a la iglesia solamente porque tienen problemas. Tal vez de la salud, problemas legales, problemas de inmigración. Pero no tienen la menor deseo de conocer a Cristo profundamente, ni de obedecer a su palabra, ni de respetar su cosecha. Quieren usar a Cristo como unos usan los hechiceros. Bastante más peligroso con los hechiceros. Se pueden sanar, pero el costo es eternamente alto. Pero hay gente siempre que viene a Cristo así. Tengo un problema, voy a ir a la iglesia por un rato. Hasta las cosas cambian. Solamente desean una ayuda rápida para regresar lo más rápido posible a su vida de idolatría. Y si eso es tu caso, queremos orar para ti terminando el servicio porque estás en gran peligro. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ese libro es muy rico en enseñanza, en aplicación. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas, viendo tu amor que viene a los humildes. Cristo no fue a los grandes, a los ricos. Se fue a una mujer pobre, Su vida era un desastre. Y si hay alguien aquí, Señor, que tiene que recibir ese cambio de vida, ayúdeles a saber que tú tienes agua viva también para ellos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.